que consideramos que la mejor forma de atacar el problema de las adicciones y del alcoholismo, del tabaquismo, es prevenir. Y este programa es meramente preventivo y es un abordaje interinstitucional que compromete a toda la comunidad para trabajar sobre eso. Y es efectivo.
Mencionaba que empiezan 4 departamentos. ¿A partir de cuándo?
Sí, empieza a partir de ahora, de estos días, en el departamento de Canelones, Colonia, Maldonado y Rivera, en determinadas ciudades, en determinadas localidades. Y lo que tiene de importante es que es un modelo que se va a hacer en mucho tiempo, no es algo que se haga en un mes, sino que requiere años, que requiere una primera etapa de evaluación y requiere un compromiso de lo que son los gobiernos departamentales, un compromiso de la educación, un compromiso de la familia y un compromiso de la comunidad. Cambiando el entorno en el que se encuentra el adolescente, se cambian las decisiones que este adolescente toma. Y el adolescente es el que demostradamente en varios países del mundo ha logrado tomar la decisión de no consumir, alcohol, de no consumir drogas, y han bajado notablemente los índices de adicciones en todos los países en los que se ha aplicado.
Mencionó la importancia de tener en cuenta los factores de riesgo.
Los factores de riesgo son todos aquellos factores de riesgo que se relacionen con el aislamiento, con la poca falta de comunicación, con los adultos responsables, con el bullying. Hay muchos factores de riesgo sociales, familiares, educativos, el aislamiento en las comunidades educativas. Por eso justamente esto a lo que apunta es a fortalecer no los factores de riesgo, sino los factores protectores. Fortalecer lo que es el entramado social dentro de la comunidad, el entramado social dentro del sistema educativo, que los padres pasen más tiempo con sus hijos, padres o adultos responsables, ¿no? A veces no son los padres los que viven con los jóvenes, sino tíos, abuelos, quien sea, que pasen más tiempo con ellos, que sepan dónde están, que sepan a qué hora vienen, que tengan límites, que de alguna manera se comuniquen no solamente con los amigos de sus hijos o de estos adolescentes, sino también con los padres y con las familias de estos amigos. Es decir, hay que ir tejiendo toda una trama social, familiar y educativa que permita tener a estos niños más contenidos. Inclusive los gobiernos departamentales son muy importantes porque tienen que proveer a estos niños, a estos adolescentes, de lugares en los cuales puedan desarrollar deportes, artes y actividades que sean productivas y con los que se sientan satisfechos.
Ministra, si bien obviamente este plan lo que habla es, en primera instancia, tiene que hacer un relevamiento para a partir de allí comenzar a trabajar, suponemos que hasta el momento, ¿cuáles son los datos que tiene el Ministerio de Salud Pública que los puso en alerta para decir hay que atacar este problema con un plan que se aplica en otro lado?
Bueno, es conocido que nuestro país tiene niveles de consumo de alcohol, que ahora no recuerdo las cifras exactas, pero niveles de consumo de alcohol, de marihuana, de otro tipo de drogas que son importantes, y sobre todo lo que alerta es que cada vez esos consumos son a edades menores, ¿verdad? Antes eran a determinada edad, 17, 18, ahora estamos empezando a niños que consumen ya a los 14 años, a los 13 años, es decir, hay un cambio en el consumo en los últimos años que alertan a que realmente hay que tomar acciones que sean de impacto. Y este programa es de impacto, está basado en evidencia, se ha realizado primero en Islandia y después en muchos países. Hoy en día se instalan 20 programas, 20 países diferentes con excelentes resultados. No es un programa mágico, hay que esforzarse, hay que implementarlo entre todos. Y necesitamos de la colaboración de las autoridades que vengan. Esto no lo vamos a hacer en 3 meses. Esto necesitamos hacerlo con las autoridades que inicien el nuevo gobierno. Sea la coalición, sea el Frente Amplio, pero quien llegue, estamos seguros de que están con el mismo objetivo, tienen el mismo objetivo de prevenir el consumo de sustancias. Por lo tanto, hay que continuar este trabajo con las autoridades que vengan a este nuevo.
Ministra, entonces señalaba que el presupuesto ya está estipulado. ¿Se van a requerir de talleristas, de más técnicos, es decir, en campo? ¿Qué se va a requerir?
Hay más personal que ya se está presupuestado, no quiere decir que estén presupuestadas las personas, sino que esté realizado y contabilizado el presupuesto que se va a necesitar para ese mayor personal. Se va a necesitar personal, pero se va a necesitar mucha acción con lo que ya tenemos, dirigir esas acciones que ya tenemos hacia los jóvenes. La comunicación, además del personal, va a ser muy importante. Y la comunicación con los gobiernos departamentales.
Ministra, aprovecho a consultarle por la situación del CASMU, si bien están corriendo los días hábiles para que las autoridades contesten ese informe, ¿cómo se han tomado algunas críticas que ya han surgido de la oposición y también de la FUG, por ejemplo?
Bueno, con calma, realmente con calma. Nosotros estamos muy tranquilos de que lo que estamos haciendo es lo que corresponde. Y hemos hecho un trabajo que yo considero que los interventores ha sido excelente. En ninguna manera hemos estado intentando desestabilizar ni ahogar, como dicen esos comentarios. Esos comentarios que se han hecho son totalmente falsos. Son opiniones, pero que a nuestro entender faltan a la verdad, porque el Ministerio de Salud Pública en ningún momento ha intentado, ni por asomo, ahogar a la institución, sino al contrario, saber y conocer qué es lo que está sucediendo para poder tomar acciones para que justamente el CASMU pueda seguir funcionando correctamente y en mejores condiciones en la que está ahora.
Ministra, la saco de tema.
¿Qué es lo que cambia con respecto al programa presentado ahora con lo que se venía haciendo hasta la actualidad? ¿Qué es lo que cambia, digamos?
Esto es un programa totalmente nuevo, no se había presentado antes. Antes estaban haciendo acciones independientes. Esto es un programa global que atañe a toda la comunidad educativa, a la comunidad recreativa, a las artes, a los gobiernos departamentales. Es un programa que nada tiene que ver con lo que se hacía hasta ahora.
¿Pero es más articulación o son programas diferentes que a su vez articulan?
No, es un solo programa, es un programa único que saca los datos de cuáles son las necesidades de los jóvenes, hace encuestas a los jóvenes de 15 años, identifica cuáles son las necesidades y articula con los diferentes actores sociales y comunitarios para brindarle a los jóvenes eso que necesitan para que puedan tomar mejores decisiones. Es un programa totalmente nuevo, no se venía haciendo hasta ahora. Creemos que es revolucionario y que realmente es lo más importante desde el punto de vista de prevención que se va a hacer en nuestro país en adicciones.
Ministra, la saco de este tema. Le quería preguntar a propósito de la situación de la joven Milagros que se suicidó.
El Ministerio de Salud Pública está haciendo una investigación de oficio al respecto. Ya hizo la primera fiscalización y tenemos algunos datos respecto a eso. Las actas de fiscalización circulan, inclusive con ustedes. Hay medios de prensa que lo tienen. Pero además de esas actas de fiscalización, se está haciendo una investigación de oficio a ver cuál fue realmente la situación.
¿Puede haber sanciones con respecto, por ejemplo, a la mutualista que dijeron que no había psiquiatra de retén cuando la chiquilina fue dos veces y estuvo esperando y dijo que si no se iba a suicidar? En este tipo de casos, ¿se toma? ¿Qué medidas se pueden tomar posteriormente?
Las medidas pueden ir desde nada, si no hay nadie que esté comprometido, cosa que es dudosa en este caso, hasta las medidas de sanción de los médicos, de sanción de la mutualista o inclusive denuncias penales. Pueden ir de todo el espectro, pero eso va a depender de lo que arroje la investigación.
Las responsabilidades, ministras, cambian porque la mutualista está intervenida justamente por parte del Ministerio de Salud Pública, ¿o no tiene nada que ver?
No, las autoridades de la mutualista son las mismas autoridades electas por la Asamblea General, o sea que las responsabilidades asistenciales son de las autoridades de la institución.
Ahora, ¿qué pudo constatar el Ministerio en este caso? ¿Cuándo se había solicitado asistencia? ¿Cuándo se le dio? ¿Qué tiempos transcurrieron? ¿Qué información en detalle, si es que la puede proporcionar?
Bueno, en este momento no podemos, tendríamos que leer las actas, pero en las actas se desprende que esta persona consultó en tres oportunidades. También hay diferentes versiones. Se dice que se le dio medicación, que no aceptó tomar la medicación, que en diferentes oportunidades se retiró contra la voluntad de los médicos, y eso quedó constatado en las historias, pero todo eso hay que investigarlo a ver si realmente es así. También estuvo esperando.
¿En los últimos tiempos, en los últimos años?
No, en los últimos tres días, esos tres días, aparentemente.
Ministra,
después, si quieren, se le puede alcanzar las actas de fiscalizaciones en donde consta todo eso con más detalle, con más precisión de lo que se los puedo dar yo ahora.
Y a propósito de este caso que sucedió, digo, para tener en claro, si sucede una situación así, llega un adolescente con necesidades de, digamos, asistencia psiquiátrica, sea en lo privado o en lo público, ¿cómo debe comportarse también una mutualista o un hospital público a la hora de que llegue una persona requiriendo eso?
Cuando un paciente consulta en puerta de emergencia por un intento de autoeliminación, esa persona tiene que ponerse en observación o ser ingresado a la emergencia. No debe estar esperando en la sala de espera. Nosotros en este caso no sabemos dónde estuvo esperando, es algo que tenemos que investigarlo. Y tiene que dársele asistencia por el médico que esté de guardia. Si no tienen psiquiatra en ese momento, tienen que de alguna manera, por lo menos, brindarle y hacer el triage y ver qué riesgo tiene. Si fue simplemente un intento menor, que la persona está arrepentida y que manifiesta que no lo quiere volver a hacer, o si ratifica el hecho y ratifica seguir con esa intención. Depende de la gravedad, que la van a evaluar primero el primer médico que esté en contacto con ellos y después el psiquiatra o alguien del equipo de salud mental que esté en la institución.
Ministra, ¿cómo se viene monitoreando la situación de COVID
en la universidad? Se viene monitorizando a través de los centros centinelas. Por ahora tenemos la situación está bastante controlada, no tenemos aumentos más importantes. Hubo un aumento en ese momento y sigue bastante claro. No hay necesidad de alentar la curación ni de cambiar ninguna de las conductas hasta ahora. Están monitorizando en aguas residuales y en los centros de
vida. ¿Se viene una campaña de refuerzo de vacunación contra COVID para finales de año, como ocurrió en los últimos dos años, ¿no?
Sí, las campañas de vacunación se van a venir independientemente de lo que ha sido este aumento o no. Se va a venir en el momento que sea necesario, que la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública lo considere.
¿La idea es continuar vacunando una vez al año, por ejemplo?
Por ahora, este año sí, pero esto es dinámico y si en algún momento se requiere una segunda dosis al año, se dará una segunda dosis. Eso lo tenemos que ir viendo año a año. Es una enfermedad nueva, estamos viendo cómo se comporta después de la pandemia. Y bueno, por ahora este aumento fue circunstancial y no fue importante. Por lo tanto, no amerita una nueva dosis de vacunación. Pero siempre estamos atentos para ver si hay que cambiar las conductas.
¿Maneja algún número de casos hasta aumento?
No, el número de casos que manejamos es solamente lo de Centro Centinela. No tenemos un número de casos a nivel poblacional porque no hay un testeo masivo de toda la población.